Lo tengo a Gerardo Adrogué, que es sociólogo, máster en análisis de opinión pública, a quien tengo varias preguntas para hacerle. Gerardo, ¿cómo estás? Gracias por atenderme, un placer saludarte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos.
Gracias, gracias. Bueno, Gerardo, nada, sos una persona que me viene bárbaro como anillo al dedo, porque va a ser, a ver, primero son las primeras medidas tomadas por Alberto Fernández, son las primeras semanas, son las primeras imágenes que tenemos de Alberto como presidente, y obviamente las imágenes no son solamente una cuestión de una fotografía, sino que las acciones también hablan, y de alguna manera eso me imagino que de alguna manera repercute en la opinión que tenemos o que vaya, nos vamos armando de nuestro presidente. Quiero arrancar con lo más banal, con lo más hasta divertido, te diría, que fue la imagen del presidente tomando examen.
El viernes pasado,
que hasta a mí me pareció bastante particular, hasta te diría hasta divertida, de los alumnos frente a quien fue su profesor, pero ahora es profesor y presidente. Bueno, ¿cómo se toma eso? ¿Cómo lo tomaste vos puntualmente?
Mira, la verdad, no, en principio, como vos decís también, ¿no? Supongo que con la sorpresa con la cual le llegó a todo el mundo. Creo también que es un mensaje de simplicidad, de cotidianidad, no llegando al extremo del hombre común, ¿no? Pero sí recordar que, digamos, el presidente, quien ocupa hoy el cargo de presidente, una persona que pretende seguir en alguna medida con las cuestiones que marcaron su vida cotidiana, y el mensaje es que no se, digamos, el pretendido mensaje es que se trata de un ciudadano que no se va a dejar atrapar por la lógica del poder y del palacio, ¿verdad? Y en la medida de eso hay cosas que son un cable a tierra, y sin duda el tema de la facultad de tomar exámenes y todo lo que significa eso a final de año lleva un poco ese mensaje.
Bien.
Hay que ver cuánto de todo eso se mantiene con el tiempo, ¿no? Me parece que, como vos bien decías al principio, hay algo del orden de la gestualidad, de las primeras cosas que se quiere transmitir. Después, cuánto de todo esto se mantiene a lo largo del tiempo y de los años, la verdad es secundario. El mensaje que se quiere transmitir es ese. Si se va a tener un país normal, lo tiene que conducir un hombre normal. Y el hombre normal hace cosas normales.
Claro, claro, sí. Es buena la mirada. Ahora, Gerardo, puntualmente, yo no conocía todo el detalle, y me dan una información el día viernes que me pareció interesante mirarlo por lo menos desde ese lugar. Alberto Fernández había prometido a su clase, sea cual fuera el resultado, estar frente a la mesa examinadora después de las elecciones. Si un hombre normal, como bien vos lo definiste, es capaz de cumplir al menos una promesa frente a sus alumnos, por lo menos es un buen arranque. Ojalá que después siga prometiendo y cumpliendo todas las demás, ¿no? Pero bueno, es un buen arranque.
Totalmente, no tenía ese detalle que están mencionando, pero va en la misma línea, ¿verdad?
Claro.
Las promesas están para ser cumplidas, incluso las más simples.
Claro. Bueno, pero ahora, así como el viernes, mucha gente miró con excelentes ojos, se vienen un paquete de medidas que para algunos sectores son muy interesantes, son bien vistas, y para otros no están muy contentos. Tal es el caso, por ejemplo, del campo. Las situaciones de crisis no son los mejores momentos para arrancar preocupándose por cuánto es el tiempo de enamoramiento que nos va a durar o el inicio de una gestión, ¿no?
No, a ver, los primeros 100 días, por ponerle un número que ya es casi tradicional, los primeros tiempos, son sin duda los momentos en los cuales los gobiernos, de Alberto Fernández y cualquier otro gobierno, aquí y en cualquier otra sociedad, marca el tono y el sentido de sus acciones y sus decisiones. Es cierto que es en estos primeros días donde el gobierno va a tratar de ponerle una impronta a su gestión. Y creo que parte de las medidas que se están anunciando tiene que ver con esa impronta. Es una impronta que marca cuál va a ser el tema que va a dominar la agenda y en qué dirección el gobierno lo va a tratar. Si vos me preguntás cuál es el tema, y yo creo que esta es una opinión personal, creo que el gobierno está dando la tecla justa. El tema que va a dominar la agenda de aquí en adelante es cómo se genera y distribuye el bienestar en la Argentina. Y esto es una discusión antigua, muy antigua, propia de la Argentina y de todas las sociedades modernas y no tan modernas. Y lo que está diciendo el gobierno es que en la Argentina la forma en la que se distribuye, se genera y distribuye el bienestar hoy tiene que ser asumida de otra manera. En términos de quién se beneficia y quién se perjudica. En general las medidas, si uno lee las medidas, después el impacto concreto que vaya a tener o cuánto esto va a colaborar en que la Argentina salga de la crisis, esa es otra discusión. Podrá ser menor el impacto de lo que se cree, pero la dirección es una. Hoy los sectores que tienen que poner el hombro, que tienen que poner un mayor esfuerzo para que la Argentina salga del estancamiento y la postración, son otros sectores distintos de los que, por ejemplo, la administración anterior proponía. Y hoy lo que se supone es que todos estos impuestos implican que el esfuerzo debería caer o empezaría a caer sobre los sectores de mayores recursos. Se trate de los grandes exportadores de cereales o de los o quienes ingresan dólares en magnitud o que la mayor parte de sus ingresos son en dólares o de los sectores más acomodados en términos de nivel económico social, o sea, aquellos que tienen posibilidad de viajar y hacer gastos en dólares.
Gerardo, ¿me dejás preguntarte a propósito de esto? Porque te escuchaba atentamente y se me vienen varias imágenes a la cabeza y tengo la sensación de que en general cuando, digamos, tienen tan poco marketing el hambre, ¿no? Tan poco marketing el hambre que cuando se le apuesta justamente a que los sectores más desprotegidos les vaya un poco mejor, digamos, ponen el grito en el cielo los que habitualmente están mejor, porque tienen mejor marketing. Ya, llámese las clases medias acomodadas o las clases altas, ¿no? Uh-huh. O las grandes empresas. No sé si vos tenés la sensación de que, a ver, independientemente de la mirada de la gestión Kirchner, olvidémonos de eso. Vayamos puntualmente a acciones que se van a tomar a partir de ahora. Cuando le ponemos el ojo a que la gente que la está pasando mal, digamos, la trate de pasar un poquito mejor, los sectores que habitualmente están un poco más, digamos, acomodados, ponen el grito en el cielo. Entonces la sensación que se tiene ahora es que, qué locura lo que va a tomar, las decisiones que va a tomar Alberto, ¿no? No sé, tengo esa sensación.
Es una sensación que está, la verdad que tiene una explicación sociológica, me parece, que es que los sectores más acomodados tienen mayor capacidad de hacerte escuchar. Los sectores pobres, los excluidos, los marginados, en general la capacidad que tienen de hacerse escuchar, de que su voz sea escuchada en la escena pública, es menor porque tienen menos acceso a los medios y en general es que se termina transformando. Y en la calle, en la protesta en la calle,
claro.
Que además está estigmatizada con todo lo que significa protestar en la calle, traerle problemas a la gente que circula, etcétera, etcétera. Ahora, es cierto que cuando se tocan los intereses de los poderosos, ellos simplemente tienen mayor capacidad de hacerse escuchar, sea en los medios de comunicación, sea a través de sus corporaciones, de sus organizaciones, y entonces aparece, sí, una queja mayor. Ahora, yo creo que esto es propio, la verdad, creo que no habría que rasgarse las vestiduras, creo que esto es propio de un país que madura, que crece, que probablemente empiece a transitar el camino que hay que recorrer para ser un país normal, y ese camino significa nada más discutir, bueno, argentinos, argentinas, cómo se distribuye y se genera el bienestar, y no solo el bienestar económico, todo tipo de bienestar.
Claro.
Y esta es una discusión donde alguien gana y alguien pierde, y a nadie le gusta perder. Ese es el problema.
No, sin duda. No, lo que pasa es que también es cierto que hay sectores que están más acostumbrados a perder y eso también genera acostumbramiento de los sectores que se acostumbran a ganar. Entonces sí, nadie quiere perder un poquito para que otros ganen un poquito más. Es como muy desigual, lo que pasa es que, claro, como no tenemos revueltas como se ha dado en Chile, gracias a Dios, en términos, uh-huh, digo, de virulencia, etcétera, etcétera, pareciéramos que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero me parece que por ejemplo, las palabras de la esposa de Piñera a mí me calaron muy hondo. No solamente cuando ella dice, vamos a tener que, a ver, relegar un poco los privilegios, ¿no? Fue tremendo. Entonces, pues decís, claro, es verdad que a nadie le gusta perder, pero a veces uno no se da cuenta que a veces perdiendo un poquito, a lo mejor a largo plazo hay una victoria. ¿Me entendés?
Bueno, mira, creo sinceramente que estás dando para mí en el punto clave de lo que del entendimiento de lo que está sucediendo en la Argentina o de lo que puede llegar a suceder en la Argentina. Porque en definitiva es un problema de, mira, en Estados Unidos se hablaba de enseñar a tener deseos razonables. ¿Deseos razonables en términos de qué? De expectativa de ganancia, de rentabilidad, de profit, llamalo como quieras. Pero en algún sentido, los ricos, los que generan el capital, hay que enseñarles a tener expectativas razonables. Porque en definitiva, y esto no es solo una imagen de la condición humana, pero uno de los grandes problemas del ser humano es la avaricia. Y controlar la avaricia, ponerle límites a la avaricia para que todos puedan vivir de manera razonable, es algo que hay que construir socialmente.
No es que naturalmente
aquel que se beneficia en mayor proporción va a decidir en función del bien común restringir sus deseos de rentabilidad a una margen que pueda ayudar al conjunto. No, eso simplemente no sucede, eso es una fantasía.
Totalmente.
Entonces, de lo que se trata es de construir las instituciones, los mecanismos, ¿para qué? Para controlar la avaricia, ponerle límites razonables y que todos puedan tener una vida digna.
Exacto, o sea, los niveles de dignidad por lo menos mantenerlos en todas los estratos y las esferas sociales. Gerardo, me quedan muchas preguntas para hacerte, no va a ser la primera y última vez que hablemos, la verdad que dejemos que esta gente se siente en los escritorios y comience a tocar y a tomar decisiones y después vayamos evaluándola. No digo porque salimos y le saltamos a la yugular a cualquiera, sea Macri, Alberto, sea Cristina, sea cualquiera, digamos, no nos damos ni siquiera la oportunidad de esperar a ver qué van a hacer, ¿no? Como para ir después sacando conclusiones.
Querido, por favor, hablemos cuando quieras, es un placer hablar contigo y realmente espero que lo que empecemos es a recorrer un camino por el cual la Argentina se encamine de una buena vez por todas a ser un país normal, y espero que suceda, honestamente.
Sin duda. Gerardo, un gran abrazo, buen año.
Un abrazo enorme, gracias, igualmente.
Gerardo Adorbe, sociólogo, máster en análisis de opinión pública con nosotros.